espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora. Tenemos un programa cargado de cosas bonitas, porque vamos a hablar de esa campaña de sensibilización de Cáritas Diocesana de Zamora, hablando de las personas sin hogar, que la Jornada Mundial se celebra este mismo domingo. También vamos a detenernos en la actividad pastoral vocacional y en el Seminario San Atilano, y reflexionaremos un momento en el Otro Cantar. Más pinceladas, otras cositas nos encontraremos en estos 30 minutos que tenemos por delante. Comienza el Espejo en COPE Zamora. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Y como les decía hace un momento, nos vamos a trasladar hasta Cáritas Diocesana de Zamora. Allí se encuentra la compañera responsable del programa de comunicación, Raquel Bartolomé, que nos tiene un par de testimonios preparados para acercarnos a esa realidad de las personas sin hogar. Ha sido esta semana una semana dedicada precisamente a este colectivo, con una actividad de sensibilización importante en el Parque de la Marina, en la que estuvo presente también nuestro obispo don Fernando, y conoceremos esos detalles de su mano. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Vicky. Estamos en Casa Betania con María León, que es la directora del centro. Buenos días, María.
Buenos días.
Y estamos con Ángela Miriam, que es usuaria de Casa Betania. Buenos días.
Buenos días.
Esta semana, Cáritas Diocesana de Zamora ha comenzado la campaña de las personas sin hogar. Bajo el lema Sin Salida, se incide en la necesidad de una protección social que llegue a todas las personas. La aparición de la COVID-19 ha desatado una profunda crisis social, económica y humana, que nos ha sumergido en una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social y el acceso a los derechos fundamentales. María, cuéntanos cómo son o qué características tienen las personas que están ahora mismo en Casa Betania. ¿Qué dificultades tienen para llegar aquí?
Bueno, principalmente dificultades económicas. Eso está claro, que la economía es la que mueve a la sociedad. Sin embargo, hay otras problemáticas que vienen asociadas y que les hacen mucho más vulnerables. Estamos hablando de la falta de un empleo, de que han perdido el empleo, la salida de la vivienda y la soledad, que no tienen apoyos de otras personas cercanas a ellos, ni de las familias, amistades o lo que sea. En general son personas solas, aquí vienen personas solas, que han perdido el empleo y además se han tenido que salir de sus viviendas.
¿Y cómo trabajamos desde Casa Betania con esas personas? ¿Ellos llegan aquí? Nos acogemos, ¿y qué es el primer paso que damos con ellos?
El primer paso que damos con ellos es insertarles en la comunidad, que tengan acceso a los recursos comunitarios. Se les da de alta en el médico de atención primaria. En el caso de las personas en estos momentos, si no están vacunadas, se les vacunaría del COVID. Se pondría al día la sanidad, al día la documentación, tanto de DNI, apuntados al paro y demás, y después se van viendo las dificultades que tiene cada persona para ir respondiendo a ellas. Pueden ser dificultades a nivel de sanidad o dificultades a nivel laboral, formativo, la dificultad que sea. Entonces, en muchas ocasiones hay que buscar consultas de especialistas, puede ser de salud mental, puede ser lo que sea, se derivan al recurso más oportuno según la necesidad, y cuando son de tipo laboral se busca principalmente la formación, iniciándose en una formación más específica de lo que a ellos les inquieta más para poder acceder al mundo laboral de una manera más normalizada, porque la mayoría de las personas que tenemos aquí tienen poca experiencia laboral.
Y tenemos un programa de empleo, ¿no?, en Cáritas.
Claro.
¿Se trabaja en coordinación con ese programa?
Se trabaja en coordinación constante. De hecho, búsqueda de empleo se hace a través del programa de empleo, no lo hacemos nosotros, y la formación también. O sea, normalmente salen cursos constantemente y las personas de este centro participan casi en el 95%.
¿Qué perfiles hay ahora mismo en Casa Betania? ¿Qué perfiles? ¿Qué es el perfil de la persona que está
en mismo? Este centro es un colectivo muy heterogéneo. Hay desde personas muy jóvenes Hemos tenido hasta hace nada marroquíes jovencitos con una situación irregular en España, que han sido menas o que han venido en pateras, o hasta tenemos empleadas de hogar que se han visto en la calle porque ya no pueden trabajar en las casas en las que estaban trabajando, a jubilados que tienen embargada la pensión porque tienen deudas, enfermos mentales que no encuentran un lugar, drogodependientes que requieren de una atención específica por su problemática y todavía no han tomado la decisión de ir. Esto es muy heterogéneo. La verdad es que admiramos mucho el que convivan y que convivan con mucha sencillez y mucha tranquilidad cuando en realidad tienen una carga cada uno importante.
¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo acceden? ¿Cuáles son las vías de acceso a Casa Betania?
Normalmente acceden acercándose a Cáritas, Cáritas Central, Plaza Viriato o a las parroquias, donde exponen su necesidad. Hay vías también, o sea, a partir del hospital, a partir de la policía municipal, pero principalmente a través de los servicios inmediatos de Cáritas
También
Diocesana.
hay un educador de calle, ¿no?
Sí, desde hace ya 3 años, aunque es verdad que durante la pandemia pues había habido ahí un paréntesis, hay un educador que se acerca a todas las personas que están literalmente en la calle, los que viven en la calle, los que están pidiendo en Santa Clara, los que y con ellos se está haciendo una aproximación simple y llana en un primer momento y con otros una intervención como tal. Tenemos que respetar el que hay algunas personas que no quieren venir. Yo entiendo que hay personas que no quieren ajustarse a normas y no quieren ajustarse a horarios. Este centro es un centro de baja exigencia, pero la libertad absoluta no la tenemos nadie y hay gente que no lo quiere. Pero merece, igual que los demás, una mínima atención. Y estamos un poco cercanos a esas personas que desde la calle requieren una intervención.
Con nosotras se encuentra Ángela Miria, que es usuaria de Casa Betania. ¿Podrías contarnos cómo llegaste aquí? ¿Llegaste a España
Bueno,
en busca de trabajo?
llegué a España el 1 de julio y desde ahí vine a Gijón, donde me acogió una familia, la cual ya a partir de ahí vine a mi trabajo a Villa del Ciego. En ese lugar estuve 15 días, de la cual vinimos después a Zamora. Y bueno, acá después de 25 días ya no podía trabajar más ahí en ese lugar, así que me acerqué a la parroquia San Benito, en la cual el padre Paco ya me conocía, porque lo había hablado anteriormente que yo era argentina, que venía por trabajo y tenía esta situación que no era buena en el lugar que estaba. Y bueno, él me dijo que vaya a Cáritas.
Porque en ese momento te encuentras sin vivienda.
Sí, me tenía que ir y no tenía lugar donde estar y nada de esas cosas. No conocía a Zamora. Entonces él me dijo que venga a Cáritas. Y preguntando llegué porque tampoco conocía nada de Zamora. Y en Cáritas me brindaron toda la protección en la cual ellos me mandan a Betania, aquí, a casa, a personas sin hogar, en la cual me recibe Beatriz, me hace una entrevista y bueno, ya estoy, ya me he quedado acá como miembro de la familia, como me dicen ellos. Y bien, bien,
¿Cuánto
así.
tiempo llevas en Casa Betania?
Tres meses,
¿Y
tres
cómo
meses.
es tu vida aquí?
Estoy haciendo cursos, he terminado uno de informática de 180 horas y ahora estoy haciendo cocina profesional. Muy bien, excelente los cursos, los profesionales y bueno.
¿Le dirías a alguien, animarías a alguien que se encuentre en la calle si te está escuchando que acuda a pedir ayuda a Cáritas?
Sí, me interesaría mucho de que las personas se encuentren en una situación mala en este momento, que acuda a Cáritas porque es una oportunidad de salir adelante. De los que nos brindan, no hay un No hay una, ¿cómo explicarle? No hay una formación en Zamora o en ningún lugar del mundo que exista como este lugar. No sé, yo no lo conocía. En Argentina no lo hay. Entonces, que se den una oportunidad.
¿Cuál es tu objetivo más próximo, a corto plazo? ¿Qué quieres conseguir?
Conseguir un trabajo estable para poder independizarme y establecerme, que es lo que he venido a hacer acá en España, en la tierra de mis abuelos.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte en tu lucha. Ojalá que pronto encuentres un trabajo. Muchísimas. Gracias, María, también por toda la labor que hacéis al lado de este colectivo y por vuestra buen hacer en Cáritas. Muchas gracias.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en el Espejo de Zamora vamos a abrir la carpeta del seminario y de la pastoral vocacional. El responsable es el joven sacerdote Millán Núñez Osorio y nos va a explicar lo próximo. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
Lo próximo, el 6 de noviembre, encuentro de monaguillos y también convivencia vocacional. Todo en este fin de semana que, por cierto, viene cargadito de actividad. Eso nos parece muy bien en la diócesis. Explícanos, porque yo creo que es el primer encuentro de monaguillos, o hace tiempo que no había ningún encuentro de este tipo, ¿no?
Sí, la verdad es que a través de los curas, ¿no?, y de gente, pues comentaban que sí que hace unos años había encuentro con los monaguillos y que era un encuentro que era muy bonito y que ayudaba, ¿no?, y que animaba también pues en este servicio que los muchachos prestan, ¿no? Y nosotros, pues ahora al comenzar el curso, pues veíamos que podíamos recuperar estos encuentros, ¿no? Entonces sí que vamos a plantear un encuentro con los monaguillos por trimestre, pues para que ellos se puedan encontrar, para que ellos puedan conocerse, ¿no? Y que puedan también, pues, tener alguna clave de qué sentido tiene esta misión que tienen, este servicio que prestan, ¿no? Que lo puedan vivir un poco con más intensidad y además que vean que es una vocación, ¿no? Que Dios también les llama a esa misión y que puedan plantearse también qué quiere Dios de ellos, ¿no? Es un espacio para tener claves de su misión y también para plantear lo que Dios quiere de ellos.
¿Qué van a aprender en este encuentro? ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que hay programado?
Sí, pues comenzaremos un momento de oración para poner esa mañana delante del Señor y después tendremos unas dinámicas también, ¿no?, para que ellos pues puedan a través también de algo lúdico entrar en la actividad y conocerse también, ¿no?, porque por mucho será la primera vez que se vean, o sea, componente también humano, ¿no? Después tendremos una pequeña charla formativa un poco sobre el servicio del monaguillo como vocación, ¿no?, y a través de también didáctico, ¿no?, a través de alguna dinámica y también de un Kahoot. Y después tendremos un momento celebrativo. También celebraremos la Eucaristía porque ese es el servicio que prestan, ¿no?
Claro.
Para también eso formativo que nos ayuda a vivirlo.
¿Qué tienen que hacer aquellos chavales que estén escuchando esta entrevista, sean monaguillos y estén interesados en participar, Millán?
Sí, pues lo que tienen que hacer es, a través de sus párrocos en la parroquia, pues pedir el asistir, ¿no? Y ellos tienen las inscripciones y también les llegará vía correo electrónico y después también la posibilidad de inscribirse en el seminario. Seminario e inscripciones allí en portería y pueden también realizarlo.
Vale, además este fin de semana, como decíamos, encuentro de monaguillos y convivencia vocacional, que no es la segunda ya de este curso, ¿verdad, Millán? ¿En qué consisten las convivencias vocacionales y a quién están dirigidas principalmente?
Sí, las convivencias vocacionales pues dividimos en dos bloques, ¿no?, porque por edades. Hay una que es para los chicos, que es esa fecha, ese fin de semana, el 6 y el 7, para muchachos entre 11 y 16 años. Y después, los siguientes fines de semana vamos alternando, uno al mes, son para jóvenes entre 17 y 25. Y las convivencias lo que pretenden es ser un espacio para convivir con chavales que se preguntan qué quiere Dios de ellos, ¿no? Que tienen ese deseo de descubrir lo que Dios quiere de ellos. Y conviven también con los seminaristas, que ellos también se están preguntando qué quiere Dios de ellos, ¿no? Y están respondiendo a esa llamada que Dios les hace.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo, Millán.
Muchas gracias a ti, Vicky. Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a rematar el espejo hablando con un amigo, es Antonio Rojas, es colaborador desde hace años de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación y en su recorrido, en su haber, podemos hablar de la enseñanza, de la pedagogía, del periodismo, de, en definitiva, de estar al servicio siempre y en particular de la Iglesia. Hoy viernes a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia, Seminario San Atilano, va a presentar su último libro, que es una recopilación de chispas. Las escuchamos todos los domingos en nuestro programa Iglesia Noticia de esta casa, en COPE Zamora, y son en definitiva enseñanzas, anécdotas de la vida. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge otra chispa? ¿De dónde salen tantos chispazos diarios? Parece que tienes otra manera de ver la vida, Antonio.
Eso es, digo, que de la vida misma. Pues esto en concreto, de la magia de vivir creciendo, parte de un hecho que me ocurrió, una anécdota, cuando daba clases allá hace algunos años, pero que me impactó mucho, ¿no? Porque estaba hablando con un joven, con un alumno, y el hombre pues estaba pasando un mal momento, ¿no? Y me dijo más o menos, es que vivo como en la evasión, estoy siempre pensando en hipotético futuro, pero porque es una forma de huir del presente, ¿no? Estoy deseando que llegue el verano porque esta vida se me hace insoportable, porque es todos los días la misma rutina, venir a clase, estudiar, estudiar y venir a clase. Y los fines de semana decía, pues juerga para evadirme hasta llegar el lunes, que de nuevo vuelta a empezar. Y me dijo una frase que la escribí y la digo textualmente. Mi vida es como una flor mustia echada a un negro río que no sabe a dónde va.
Madre mía.
Y te estoy hablando de un joven, no sé, 15, 17 años. Claro, y me quedé bastante impactado, ¿no? Porque si en la edad de la magia hay personas que ya viven sin magia, dice, oye, pero no sé, ¿qué está pasando aquí, no? Y ahí empecé a ir recopilando anécdotas vividas por mí o que leía. Y bueno, y al final ha surgido pues este séptimo libro ya de la chispa, que la he titulado así, basado en aquella experiencia, ¿no? La magia de vivir creciendo siempre, porque esa es otra cosa, Vicky. Uh-huh. Parece como que el crecer, el aprender, como que tiene una etapa de la vida, unos años, hasta los 30, 40 años, y que a partir de ahí ya te haces mayor y empieza la decrepitud, y no es verdad. No es verdad. Todas las etapas de la vida son maravillosas, pero hay que saber encontrarle esa magia, porque si no, el polvo del camino te nubla la vista, ¿no? Y te quedas, pues, no sé, con la parte pues más desagradable. Que es muy fácil en el día a día, y más con la situación que vivimos en España, que perdamos el brillo de las cosas cotidianas, y eso es perder la magia de la vida.
¿De qué manera encuentras ese momento, esa otra forma de mirar y no dejarte llevar por la rutina? Danos ese secreto, Antonio, para que no nos convirtamos en ese chaval de entre 15 y 17 años, que nos acabas de explicar esa anécdota, que nos dejemos llevar por nuestro horario, por nuestro trabajo, por nuestra vida familiar. ¿De qué forma haces clic, Antonio, o cómo te obligas de alguna manera a ver la vida desde otro prisma?
Sí, bueno, la raíz está en la actitud. Es decir, que yo me acueste todos los días pues con un sueño y que me levante con un propósito, ¿no? Con una meta. Esa actitud es poner un esfuerzo constante para poner ese puntito de magia en el día a día. Que es que no se trata de hacer grandes cosas, sino que hacer grande lo que se hace, por pequeño que sea, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia mía directa, vital. Cuando estuve de secretario del arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, él es un hombre muy, muy entrañable, muy cercano, muy acogedor, ¿no? Y mi forma de ser, pues es otra, ¿no? No soy tan así, ¿no? Pero claro, entonces me dije, a ver, si don Francisco es así, yo soy secretario, yo tengo que intentar ser como él. O sea, esa fue mi meta en el tiempo que estuve con él. Intentar ser un poco más amable. Y parece que más o menos lo conseguí, porque él me comentaba a don Francisco de vez en cuando y dice, oye, que me han vuelto a decir que qué secretario más amable tiene usted.
Por aquí decimos, mira qué majo es Antonio. Es lo que decimos, claro, por claro. Zamora.
Ahora, ¿cómo empecé? Por aterrizar. Pues esforzándome por estar pendiente de los demás. Porque la amabilidad, pues en el fondo es bondad, es comprensión, generosidad, ¿no? Cortesía, afabilidad. Y ese esfuerzo, pues te va produciendo un hábito. Un hábito que te lleva a una actitud que automáticamente te responden los demás. Porque la vida es así. Si siembras alegría, recoges alegría. Si siembras desencanto, acaba también quedando desencanto, ¿no? O recibiendo desencanto. Por eso es poner un puntito de brillo, de magia, de alegría, de convencerse que ser amable, por ejemplo, en el caso lo estoy diciendo, pues no cuesta mucho, es cuestión de actitud simplemente, pero beneficia a todo y automáticamente recibes amabilidad.
Bueno, Antonio, pues esta tarde será la oportunidad para que también nuestros oyentes y tus seguidores del domingo y aquellos que le quieran poner también cara y rostro a Antonio Rojas, que tal vez haya gente que escucha la chispa y diga, bueno, pues quiero conocer a Antonio, quiero tener uno de sus libros conmigo, pues la oportunidad esta tarde a las 8 en la Casa de la Iglesia, en el seminario, una presentación en la que Antonio va a estar rodeado de amigos, porque como bien dices, cuando vas por la vida dando alegría, siendo generoso, siendo tan servicial como eres y tan amable, pues te encuentras momentos como el que vivirás esta tarde seguramente, que allí a la puerta que has tocado seguro que te han respondido. Gracias. Así que te acompañaremos esta tarde a las 8 y yo invito también a nuestros oyentes a que nos acompañen.
Bueno, terminamos, si te parece, con una mini poesía que da pues una de las claves para vivir con magia, ¿no? Es que dice el poeta que procura cuando caminas coger la flor de las cosas, porque es de sabio coger la rosa sin fijarse en las espinas. Ahí está el secreto.
Eso es. Muchas gracias, Antonio.
Gracias, un abrazo, gracias.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
El volcán de La Palma se ha convertido en atracción mundial. Su corazón no deja de verter fuego engullendo todo lo que se encuentra a su paso. Centenares de personas han visto cómo desaparecen sus casas ante el avance impasible de una naturaleza que carece de sentimientos porque solo responde a las leyes de la física. No es el caso, sin embargo, de esos otros 350 usuarios de la casa de acogida de Cáritas. Ellos no tienen casa no porque la naturaleza se la haya tragado, sino porque la falta de trabajo, los elevados precios de alquiler, la enfermedad y otras desgracias les han empujado a la calle obligándoles a dormir entre cartones. El próximo domingo a las 12 de la mañana se celebra el Día de Sensibilización y Oración por las Personas sin Hogar con una Eucaristía en San Ildefonso. Asistas o no, la importancia de esta jornada radica en que juntos construyamos una sociedad en la que todos tengamos un techo bajo el que dormir.
Muchas gracias por habernos acompañado en El Espejo este viernes y ya saben que la información diocesana a través de la radio continúa el domingo en el programa Iglesia Noticia, que comienza a las 10:45. Para esa jornada tenemos preparada una entrevista con el vicario de Pastoral Samaritana, más bien de corte personal, muy interesante, les puedo adelantar. Y además el domingo se celebra la Jornada Mundial de las Personas sin Hogar. El trabajo con este colectivo lo realiza en nuestra diócesis Cáritas Diocesana de Zamora, en Casa Betania. Hemos tenido toda esta semana para hablar sobre esta realidad y con un acto de sensibilización que tenía lugar ayer en la Plaza de la Marina. En definitiva, continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.